comunicación con Lucas Sotomayor, él es director general de Firma Digital y Comercio Electrónico del MIC, del Ministerio de Industria y Comercio. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia.
Bueno, siempre intentando entender mejor cómo funciona este tema de la billetera electrónica, quiero explicar también la diferencia con lo que es la firma digital, porque se mezclaron todas las cosas, Lucas, y me gustaría que me explique cómo es el tema de la firma digital, para qué sirve y en qué condiciones se pide o se exige la firma digital.
Sí, exactamente. Justamente ahora con el nuevo proyecto de ley lo que se busca es, se va a derogar la actual ley de firma digital, expediente electrónico, documento electrónico y demás. Y se crea esta nueva ley en donde básicamente se habla de varios servicios de confianza y uno de ellos es la firma electrónica. La firma electrónica lo que permite es, le da equivalencia funcional con la firma manuscrita y permite firmar documentos electrónicos en el ámbito electrónico. Esta, firmar un documento digitalmente tiene varias ventajas. Aparte de todo lo que ya hoy la ley le otorga a cualquier firma manuscrita o firma digital, también tiene atributos que le dan mayor seguridad, como la de la integridad. O sea, cuando un documento se firma digitalmente, a partir de allí, ese documento ya no puede ser modificado. Y si se modifica, se va a advertir de esa modificación.
O sea, no se puede adulterar como pasa con el documento físico.
Exactamente, no se puede adulterar.
¿Y qué es la firma? ¿Cómo es la firma digital? Explícame, Lucas.
Sí, la firma digital está basado en dos tecnologías fundamentales. Vamos a tratar de hacer sencillo para que la gente entienda. Lo que hace la firma digital es tecnológicamente del archivo que vas a firmar, sea el Word, Excel, PDF, sea cual sea el formato, se toma una huella digital de ese documento que se denomina hash y eso se encripta con una clave privada que está contenido en un dispositivo criptográfico. Ese dispositivo criptográfico es el famoso token, ¿sí? Y hay una clave pública que está contenido en un certificado digital que se le pide al ciudadano posteriormente de su validación de su identidad. Entonces, cuando se firma digitalmente, lo que se hace es se cifra ese documento con esa clave privada, el hash de ese documento con esa clave privada, y posteriormente cuando la persona recibe ese documento, lo que hace es descifrar ese hash y comparar con el documento que recibió con la clave pública que está contenido en el certificado y que está relacionado a su persona, porque en esa clave pública, en ese certificado que se le da, que es un archivo digital, está relacionado tu nombre, tu apellido con esa clave pública que te permite descifrar ese documento que firmaste con tu clave privada que está contenida en el documento.
O sea, para hacerlo un poco más sencillo, Lucas, yo registro mi firma en algún lado. En algún lado primero escribo.
No se registra. Lo que hace es la persona acude ante un prestador de servicio de certificación y se valida tu identidad. Una vez que se te valida tu identidad, se te genera un par de claves. Una clave privada.
Bueno, y la clave es
en un token. Y una clave pública que está en un certificado que es público. Y entonces, para ser más sencillo, lo que hace el ciudadano es simplemente con ese dispositivo introduce en la computadora o en el dispositivo que va a firmar y procede a firmar digitalmente y ahí coloca su PIN de autenticación que le permite hacer eso.
¿Qué instituciones utilizan la firma digital?
En realidad, todas las instituciones públicas están utilizando ya firma digital, inclusive una infinidad de instituciones privadas. Y se utiliza en trámites como para la factura electrónica, por ejemplo, Ahí es muy importante el atributo que te mencioné de la integridad del documento. Se está utilizando en la factura electrónica, se está usando en aduana, en todos sus trámites que están haciendo, se está usando en el Ministerio de Industria y Comercio, en todos los ministerios hoy ya se está usando para diferentes trámites. Y también se están trabajando en nuevos trámites que permiten el uso de la firma digital. Por ejemplo, tenemos el caso de los títulos, que se va a poder emitir ya en forma electrónica algunos de los títulos y va a ser firmado también digitalmente.
A ver, en la práctica, para entender, por ejemplo, yo creo que el caso más común seguramente para la gente es cuando vos haces transferencias de tu cuenta, a partir de cierto monto te dice solicite su token para poder hacer la transferencia de dinero de tu cuenta. Vos entras a en la aplicación del teléfono, entras a tu cuenta bancaria, tenés una cuenta corriente y vas a hacer una transferencia a otra cuenta. Y a partir de cierto monto te dice solicite su token. ¿Es la misma cosa que lo que está planteando? O sea, el token sería una firma digital. O sea, yo tengo que, una vez que tenga ya la firma digital, meto el código y ese código es como que yo estuviera firmando, porque ahí es donde se aplica mi firma digital.
No precisamente. Si bien se usa un dispositivo criptográfico, no es una firma digital. Porque para que sea considerado firma digital se tiene que establecer ciertas condiciones. Ahí lo que usted está haciendo es usando un PIN que está contenido en un token para acceder a un servicio. Eso se podría considerar como una identificación electrónica, que es diferente a lo que es firma.
Ya. ¿Y cuánto cuesta conseguir una firma digital?
Y una firma digital en el mercado depende de... Hay dos modelos de negocio, vamos a decir, ¿verdad? Uno es directamente poder adquirir un certificado que tiene una validez de 2 años, con el cual se puede firmar todas las veces que se quiera, y ese tiene un costo de aproximadamente entre 250.000 a 450.000 guaraníes. Y está el otro modelo que es que tiene la validez de 1 año, ¿sí? Y que eso se suele vender para por ejemplo, para el tema de los documentos laborales electrónicos, o sea, los recibos de salario. Los recibos de salario también ya se firman digitalmente y se entregan al INETES. Y en este caso se cobra, creo que está rondando lo 1 dólar aproximadamente por
firma.
Se vende como por servicio.
Ahora, esto no se está pensando, Lucas, en que desde el Estado, el MITIC, por ejemplo, ofrezca el servicio y masifique, porque 400.000 guaraníes es plata para la gente, y cuanto más más personas usen el servicio digital, obviamente mejor, porque esto en realidad es mucho más seguro. Queda registrado, se sabe la operación que se está haciendo, quién está haciendo la operación. Hay un montón de información que le sirve al Estado, que le sirve al sector privado también. Es mucho más, es decir, lo que te ahorras de tiempo, de papeleo, es infinito. O sea, si nosotros, por decirte, el tema este de los registros públicos, si vos podés hacer con una firma digital todo el papeleo infernal que hay que hacer, eso significa ahorro de dinero, pero brutal para la gente, porque tiempo es dinero. Pero tiene que ser masivo, o sea, tendría que el Estado poder ofrecer el servicio de hacer el trámite rápido para obtener tu firma digital. No sé cómo funciona en otros países, te pregunto.
Sí, justamente eso es lo que se buscó con la aprobación de la ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y de los documentos transmisibles electrónicos. Lo que pasa es que a la hora de hacer cualquier tipo de trámite, justamente en el mercado y en el mundo, ¿verdad?, se estableció que no necesariamente todo se tiene que firmar o digitalmente o electrónicamente. Entonces ahí nacieron lo que se denominan los servicios de confianza electrónica. Y eso es lo que va a permitir agilizar todos los tipos de trámites, ¿verdad? Y ahí tenemos 6 nuevos servicios que van a entrar en vigencia en el Paraguay. El primero de ellos es la identificación electrónica, que ya se debatió mucho la semana pasada por un solo uso, imagínate, un solo uso, que es el tema de
la billetera,
o transferencia. Pero esa identificación electrónica va a permitir justamente en algunos tipos de trámites que no, que simplemente es necesario solamente confirmar la identidad, poder usar esa identificación electrónica. Y ahí el Estado tiene previsto dos escenarios para la utilización de la identificación electrónica. Uno es a través de la Policía Nacional, que ya licitó todo en 2017 el tema de la cédula de identidad electrónica. Nosotros ya le habilitamos para poder emitir certificado de firma digital, y eso ya está a un paso de salir, ¿verdad?
O sea, la policía...
Ya está todo montado.
A ver si entendí bien. ¿Identificaciones va a poder emitir certificado de firma electrónica?
Sí, identificaciones va a emitir dos cuestiones. Certificados de firma electrónica para poder firmar digitalmente los documentos, y va a tener también un mecanismo de identificación electrónica que, por la forma en que está hecho la tecnología, va a caer dentro de lo que sería de seguridad alta. O sea, con la cédula de identidad que va a tener un chip, uno va a poder no solamente usar para poder identificarse, para poder hacer este tipo de transferencias bancarias o los giros, sino también va a poder utilizar para firmar documentos electrónicos con firma digital.
¿Con tu cédula
electrónica? Algo que ya está, que ya es real. Ah. No es algo que recién se va a licitar o no, eso ya está. Está en su etapa culminatoria. Y en segundo lugar, también algo que ya está, es un mecanismo de identificación electrónica que tiene la MITIC, ¿verdad? A través de una plataforma, que uno accede a esa plataforma y puede obtener su identificación electrónica para acceder a varios trámites. Entonces, eso por un lado.
¿Pero gratis?
MITIC, gratis.
Okay.
Estamos hablando de eso por un lado. Por otro lado, aparte de la identificación electrónica, se vuelve a regular todo lo que es la firma electrónica, pero hay nuevos elementos como ser la firma en la nube. Hoy estábamos explicando que para firmar digitalmente se requería de un dispositivo. Hoy ese dispositivo va a poder estar centralizado en un lugar seguro, entonces uno va a poder firmar de cualquier dispositivo o aplicación con firma digital. Y después se crea lo que es también los sellos electrónicos. Los sellos electrónicos está fijado para emitir las personas jurídicas, para dar garantía de integridad y origen a los documentos electrónicos. Y eso va a permitir lo que usted dijo justamente para ello. Va a permitir, por ejemplo, trámites masivos como la expedición de título, o expedición de certificados de antecedente judicial, o expedición de certificado de nacimiento. Se pueda establecer un sello electrónico que da garantía de que es emitido por esa entidad y le da integridad de que no se va a poder más modificar una vez puesto ese sello, va a poder hacerse totalmente automático y sin intervención humana. Y eso es lo que justamente está esperando, por ejemplo, el registro civil, para poder, porque ellos también ya están abocados a emitir este tipo de documentos en forma totalmente electrónica. Y después tenemos el sello de tiempo electrónico, algo muy importante que le va a dar fecha cierta a los documentos electrónicos. Fecha cierta, eso va a ser importante, por ejemplo, para los trámites del Poder Judicial, donde la hora de en que se tiene que presentar estos documentos son críticos. Y eso, por ejemplo, se va a poder presentar a distancia, porque ya se va a tener certeza de la hora en que se presenta ese tipo de documentación. Y así también en las licitaciones públicas, por ejemplo. Y así tenemos una serie de otros servicios como autenticación de página web, entrega certificada de documentos, digitalización certificada que va a permitir los documentos que están en físico pasar a electrónico, los pagarés electrónicos, los cheques electrónicos, los títulos de valor electrónicos.
Ahora, señor Sotomayor, en el contexto de esta ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, etcétera, etcétera, el tema de los giros. Decían que el ente rector es el Ministerio de Industria, no es el Banco Central. ¿Usted tiene una opinión sobre la ley que se aprobó? Porque se generó toda una polémica, un debate con respecto a los giros y sobre todo la gente que usa los giros y cuáles serían, no sé si trabas, obstáculos que pueden tener ahora a partir de esta ley.
Realmente hay que explicar bien las dos versiones que estaban en el Congreso, ¿verdad?
A mí me parece que lo que hay que explicar ya nomás es la ley que se aprobó. Porque ganó pues la posición de diputados, que es lo que planteaba Senado era un proceso más lento, diríamos, para ir adaptando, pero finalmente...
Pero hay muchas similitudes y eso es lo importante aclarar. Y vamos a aclarar lo de diputado, pero primero hay que entender que en las dos versiones ya se exigía el uso de identificación electrónica. Y en las dos versiones ya esta identificación electrónica tiene que estar otorgado. O sea, el medio de identificación que contiene los datos de identificación tiene que estar otorgado por un prestador de servicio de confianza, que puede ser no cualificado en el caso de que la identificación sea baja o sustancial, o cualificado en el caso de que sea alta. Ahora vamos al caso que se aprobó. Lo que exige hoy la ley es que para cualquier tipo de operación en el ámbito financiero se haga esa validación, se otorgue o se expida ese medio de identificación electrónica por un prestador del servicio de certificación con nivel de seguridad alta. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso para hacer la validación de identidad se tiene que tener una comprobación de la identidad con un grado de certeza cercano al 100%. Para conseguir, y ese trámite se hace por única vez, y eso el ciudadano va a tener la posibilidad de hacerlo, como mencioné, al retirar su cédula de identidad o ante el sistema que tiene la MITIC, o también está previsto en la ley que los prestadores de servicios de confianza cualificados puedan ser una entidad privada. O sea, la propia asociación de banco o la propia asociación de telefonía pueden constituirse también en un prestador de servicio de confianza cualificado y hacer esa gestión que se hace por única vez en sus puntos de venta. También permite eso la ley. Entonces, una vez que se haga ese proceso, se le va a dar ese PIN, esa contraseña, o puede ser también se puede también considerar datos biométricos, etcétera, porque hay infinitas tecnologías que se van a poder usar ahí. Una vez que se tenga ese PIN o esa contraseña, el procedimiento va a ser igual se va a poder ir a la defensa de doña Ana, de doña Juana, de don Julián a hacer ese giro, solamente que ahora, aparte de presentar su cédula de identidad, va a tener que presentar ese medio de identificación luego de haber sometido al proceso de expedición.
Ahora, esto va a ser gradual, o sea, porque vos estás diciendo esto se puede, esa validación, digamos, se puede hacer en el momento en que uno compra la línea, es decir, cuando vos te vas a la telefónica y activas tu chip, o cuando obtengas tu cédula de identidad electrónica, que todavía no es así, en la policía. Yo pregunto, en la reglamentación de la ley, ¿se puede establecer que la exigencia corra a partir de ese momento? Es decir, a partir de la renovación de la cédula cuando vos ya tengas tu cédula digital, o a partir de la activación ahora de las líneas.
Que no sea retroactiva la ley.
Exacto, o sea que, por ejemplo, aquel que hoy tiene una cédula común no esté obligado todavía. Entonces, gradualmente se va aplicando.
De hecho, que el Ministerio de Industria y Comercio está de acuerdo está de acuerdo con la gradualidad, ¿verdad? Y de hecho que eso se va a dar de por sí, porque para poder que este mecanismo funcione se tiene que cumplir todos las disposiciones establecidas en la ley. Y ahí tenemos, en primer lugar, 4 meses para que entre en vigencia esta ley. Y posteriormente se tienen que habilitar a estos prestadores de servicios de certificación. Y eso es un proceso que no es sencillo, va a tardar también unos cuantos meses en hacer eso. Y posteriormente se tiene que poner operativo todo estos sistemas. O sea, estamos hablando de que esto necesariamente va a ser gradual, de aprobarse, de promulgarse en la forma en la que está.
O sea, esto no va a cambiar mañana, que es lo que le preocupa a la gente. Esto va a llevar mucho tiempo, o sea, digamos, hasta que estén dadas todas las condiciones, igual se va a seguir haciendo las transferencias vía billetera electrónica como hasta hoy.
Sí, así mismo es. y la venta, y una vez que esté todo el sistema, el ciudadano va a ser el principal beneficiario, ¿verdad? Porque esa identificación electrónica no solamente lo va a poder usar para hacer los giros, sino también para abrir una cuenta bancaria, para poder inscribirse a un beneficio social como cultivo, para solicitar un turno en IPS. ¿Por qué? Porque todas estas entidades, y también para muchos servicios públicos, privados, pero porque todas estas entidades van a tener garantía que el que se está inscribiendo para recibir un beneficio social es quien dice ser. O sea, el ciudadano va a ser el principal beneficiario. Y en muchos casos, para hacer este tipo de gestiones, las personas tenían que trasladarse, pero kilómetros. Y hoy, con esa identificación electrónica, lo van a poder hacer teniendo acceso a un celular o a una computadora.
O sea, estas entidades van a ser algo así como los escribanos digitales, lo que van a dar fe de tu existencia real, y aunque vos te muevas en el mundo virtual, en el mundo digital.
Sí, van a darte fe de que vos sos quien dice ser.
Exacto. Lucas, muchísimas gracias, muy muy importante las explicaciones, te agradezco mucho, mis respetos.
Dale, muchas gracias a usted y a la mano.
Lucas Sotomayor, director general de Firma Digital y Comercio Electrónico del MIC.